En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, nuestros 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de apoderamientos, también de carteles, ¿eh? No vayan a pensar que sí hay esperanza. Claro que sí, vamos a poder seguir viendo toros, además con un calendario muy diferente, porque en noviembre no hubiéramos estado acostumbrados, ¿verdad?, o en octubre, y bueno, sí, la Feria del Pilar, pero sí los va a haber. Bueno, saludo ya a mis colaboradores, también amigos, por supuesto, don Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está por ahí también Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches. Pilláis de vuelta a Córdoba, Elia.
Sí, José, si vives como quieres, está muy bien. Además con los patios, ¿no?, que estáis ahora.
Y que mañana hay que estar en Córdoba.
Claro, mañana hay que estar en Córdoba, ya lo sé, que bajan los toros. Está por ahí Diego Sánchez de la Cruz también. Diego.
Hola, yo encerrado en Madrid.
Tú encerrado, ya, así estamos.
Es que hemos sido muy malos, jefa, hemos sido muy malos.
Claro, claro. Que digo, me parecía, Javi, que veía en la televisión esta mañana en los patios de Córdoba.
Sí, sí, estamos con el Festival de los Patios, que no se puede hacer en primavera. Pues
eso iba a decir, porque
celebrando ahora.
Normalmente suele ser en mayo, ¿verdad?, con las cruces y todo aquello, pero no.
Bueno, está bien pensado que sea con el puente, así. Además, por lo que he podido ver, ha habido muchos turistas, no sé si de Madrid, imagino que no tanto, pero no, sí de otras zonas de no, España y Andalucía, que han podido ir a Córdoba y disfrutar de nuestra fiesta. Pues yo creo que casi la más conocida ahora, ¿no? La fiesta
de los patios. Totalmente. Bueno, antes de ir con la actualidad, que ya digo, además tenemos datos que nos trae, como siempre Diego Sánchez de la Cruz, un poquito desalentadores, porque vamos a comparar 2019 con 2020, dicen que las comparaciones siempre son odiosas, en este caso ni les cuento, pero vamos a felicitar al Litri, chicos, ¿no?, que pues mito vivo del toreo y 90 años, Julián.
Pues sí, quién llegara, ¿no?, o quién llegará. La verdad es que son gente de otra época y lógicamente con otras facultades, pero una maravilla poder llegar a esos años y poder disfrutar y que disfrute la gente de tu presencia, ¿no?, sobre todo la familia y los amigos.
Totalmente. Bueno, vamos con eso. Diego, comparativa, datos, que venta de entradas, festejos, dicen, vuelvo a repetir, que las comparaciones, pero es que en este caso hay que hacerlas. ¿Cómo ha sido esa cocina de datos?
Bueno, de momento lo que sabemos es que este año se van a programar aproximadamente 150 espectáculos. Y para que lo pongamos en contexto, pues básicamente el año pasado se programaron 1.500, ¿no?, redondeando un poco las cifras. O sea que este año, por cada 10 espectáculos taurinos que se dieron el año pasado, solo se ha dado uno. O dicho de otra manera, la caída ha sido del 90%. Son datos obviamente durísimos, ¿no? Durísimos. Porque detrás de ese 90% hay un 90% menos de contrataciones, muchas ganaderías que se han pasado el año total y absolutamente en blanco, muchos toreros que apenas han visto un pitón, que no se han vestido de luces o que apenas lo han hecho durante el año. Y bueno, la circunstancia también de que las cuadrillas están en una situación, si cabe, económicamente más complicada. Entonces, bueno, pues ese sería el primer titular, ¿no? El hecho de que la actividad se ha desplomado un 90%. Y hay además aquí una variable que normalmente no entraría dentro de los datos, ¿no?, del análisis del toreo, pero en este caso es imposible hablar de una temporada taurina sin tener en cuenta el peso que ha tenido la televisión en el año 2020. Este año, de cada 150 espectáculos que se han programado, 100 se han retransmitido por televisión y 50 no. O sea que, por lo tanto, 2 de cada 3 espectáculos taurinos se han dado este año con apoyo directo y con también la redifusión que aporta la pequeña pantalla. De esos otros 50 que no se han dado, pues prácticamente la mitad se ha organizado con algún tipo de ciclo impulsado por las administraciones públicas, ¿no? Sí, sí. Ha habido algunos programas, como los que ha coordinado de la mano la Fundación Toro de Lidia, la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla y León. Eso suma alrededor de unas 20 novilladas, un poquito más. También ha habido algunas otras iniciativas similares de escuelas taurinas, principalmente en Andalucía. Luego vamos a hablar de comunidades autónomas. Y por lo tanto,
ha sido Andalucía la que ha salvado el...
Bueno, sí, el salvar,
papeleta.
Por decir algo, ¿no?
Pero hombre, ya ha salvado, que... pero en Madrid el dato que por lo que me has pasado es catastrófico.
Dos espectáculos, ¿no? Pero ahora vamos a las comunidades autónomas. Pero por cerrar el tema de la televisión hay que ver, es decir, que sin televisión, o sea, se han dado 100 espectáculos con televisión, 50 sin televisión, y de esos 50, más de la mitad son novilladas de promoción organizadas por las administraciones públicas. O sea, que son festejos que no se hubieran dado tampoco sin ese apoyo. Dicho de otra manera, sin televisión y sin estos ciclos que se han programado, se hubieran dado en España 20 festejos. Con televisión y con estos ciclos han dado 150, que no son cifras en absoluto para tirar cohetes, pero sí permiten poner un poco en darle la dimensión que tiene ahora mismo a la televisión, porque en Los Toros el 80% de los ingresos es la taquilla, y al no existir los ingresos de la taquilla, la única forma de buscar algún tipo de viabilidad dentro de esta ruina es la presencia de la televisión. Si desagregamos los datos, la más activa en las retransmisiones ha sido Canal Castilla-La Mancha, que ha dado 36 festejos. Martín de Blas encabeza las retransmisiones prácticamente todas las semanas, ¿no? Dos festejos por lo menos. En segundo lugar aparece Canal Toros, que ha programado 21 espectáculos con la gira de reconstrucción, y además pues televisó a comienzos de temporada Olivenza, y a lo largo del mes de verano pues también llevó sus cámaras a la Victorinada Herrera del Duque, la Miurada de Sanlúcar y algunos otros espectáculos, sobre todo en Francia. Si sumamos de hecho los televisados en Francia, el dato de Canal Toros sería prácticamente igual al de Canal Castilla-La Mancha. Canal Sur ha dado la sorpresa este año para bien, porque en general estas últimas temporadas no se están retransmitiendo corridas de toros, sino solamente algunas novillas de promoción, pero este año se han dado festejos de uno y otro tipo para un total de 20 espectáculos. Y otra sorpresa para bien ha sido la que ha dado Canal Castilla y León, ¿no? El canal de Castilla y León, que va a televisar alrededor de unos 11 espectáculos.
Para mí eso ha sido una sorpresa, Diego.
Sí, muy buena noticia, ¿no? Ojalá sea el principio de algo mucho más grande, ¿no? Pero han dado 6 espectáculos a nivel local en Salamanca, 2 de ellos aún no han terminado, ¿no? Son parte del certamen que se celebra en La Glorieta, y otros 5 ligados a este ciclo de novilladas. 3 novilladas ha dado Canal Extremadura. Es una lástima lo de Canal Extremadura, porque tiene mucha audiencia el programa Tiempo de Toros de Juan Bazaga, pero ahora mismo no están dando festejos prácticamente, sino que hacen esos reportajes que, insisto, se ven muy bien, pero luego no están haciendo retransmisiones, lo cual, digo, es una pena. Y hubo como peculiaridad una corrida organizada por Enrique Ponce en Navas de San Juan, que se emitió por streaming en este caso, ¿no? A través de internet, pero bueno, como ha quedado de manifiesto, Los Toros e internet no se llevan muy bien. Es decir, el espacio natural de Los Toros son las retransmisiones televisadas, y sí, todos los proyectos que han intentado surgir, también existió Taurocast, pues no han cuajado por esa vía. Si nos vamos a Francia, también 19 festejos y 6 de ellos televisados, en concreto los de Arles, los de Nimes y una corrida en Dax. Y si no vamos por comunidades autónomas, pues este año ha dado 60 espectáculos Andalucía, 34 Castilla-La Mancha, 30 Castilla-León, y a distancia aparecería Extremadura con 16. Ahora, lo que es trágico es que, como bien decía Celia, como bien avanzabas, Madrid solo ha programado 2 espectáculos taurinos este año, y los 2 se dieron en febrero.
Ya.
De hecho, creo que Javier y yo, no recuerdo si estaba Julián, pero Javier
sí,
y yo...
Sí, Julián también estaba. Estuvimos los 3 allí en Valdemorillo y ya.
Pues los 3 colaboradores hemos visto lo único,
que se ha dado.
Oye, ruina. Diego, hablando de porcentaje, no te lo pierdas, hemos visto el 100% de los festejos programados.
Eso sí.
Para que veas cómo se pueden cocinar los datos, ¿no?
Por eso,
marca bueno. Entonces, bueno, ese es un poco el titular, ¿no? Es decir, se da una caída del 90%. La gran mayoría de los espectáculos son insostenibles sin televisión. Hoy tenemos a un invitado, luego ya le presentas tú con todos los honores, pero un invitado que ha sido uno de los empresarios que más festejos ha organizado este año, pero en general la actividad bajo mínimos, y bueno, pues vamos a ver si a partir de esta apuesta renovada por la televisión el sector pues puede ir reabriendo las plazas a lo largo del próximo año. Y también, por cierto, a ver si se animan algunos empresarios, que aún queda año por delante, y en los últimos días se han programado 25 festejos,
sí.
Lo cual me ha parecido a mí una noticia muy positiva. Por ejemplo, mañana 12 de octubre habrá toros en Toledo.
Sí.
Y hay otros espectáculos para el resto de octubre. Entonces, bueno, a ver si surge un poquito más, porque ahora
con
mismo...
esto del confinamiento a lo de Toledo, por ejemplo, le va a hacer muchísimo daño. A Córdoba también, obviamente, pero... No sé.
Sí, totalmente. No, Córdoba, por suerte, tenía todo vendido.
Eso es.
Vamos a ver si no hay aficionados que no se pueden desplazar desde
claro,
Madrid.
Claro, eso digo.
Por motivo del confinamiento, ¿no?
Porque pero estoy bueno, convencida que muchos son de Madrid.
Además, Elia, sé de primera mano que la reventa está funcionando bastante bien para el que vende, ¿no? Porque están duplicándose y casi triplicándose los precios.
Javi. Cordobés, de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana. Córdoba sultana, cuánto te quiero. ¿Cómo viste a tu Juan Serrano finito de Córdoba, que hubo indulto y todo?
Pues la tristeza es que yo no lo he podido ver en
vaya
directo.
Hombre,
porque,
vaya hombre.
Porque, bueno, no, se me ha coincidido este fin de semana, no estoy por allí. he podido ver el vídeo y, bueno, o sea, ya sabéis cuál es mi opinión con respecto al tema del indulto. Pero vamos, para ello, ya te digo, mejor... Diego,
sí lo viste, ¿no? Julián, no sé si lo has visto tú.
No, pero bueno, he visto toda la sesión de fotos que me han enviado, incluso algunos titulares diciendo que cómo es posible que este torero esté sentado en el banquillo cuando tenía que estar subvencionado para torear en todas las grandes ferias.
Bueno, Diego, ¿cómo lo viste, Diego?
Pues de momento el que subvenciona es él, ¿no? Porque tanto Finito como todos sus compañeros han hecho un bonito esfuerzo de torear
Desde luego, eso es verdad.
Por amor al arte, ¿no? Dentro de la gira de la reconstrucción. Porque las cuadrillas están cobrando lo que cobran, pero sin derechos de imagen. Los ganaderos están vendiendo el toro, pues un poco, digamos, lo que sería casi a pérdidas, ¿no? Pero por lo menos no por ese precio irrisorio que se les paga en el matadero. En parte, por cierto, por desconocimiento de la calidad del toro de Lidia, ¿no? Pero ese sería otro debate. Y efectivamente, pues bueno, era un festejo. Yo, por cuestiones laborales, aunque antes decía que estoy en Madrid y así es, he estado unos días en Málaga, he tenido que irme a Málaga unos días, y bueno, pues de Málaga Antequera, media horita en coche, pues el plan era muy apetecible. Entonces me acerqué a la Plaza de Toros de Antequera el pasado viernes. La corrida era de Falduendo, hay que darle la enhorabuena al ganadero, Fernando Meck, que dejó un estupendo legado y por supuesto ahora pues sería... La cosa es un poco extraña, ¿no? Porque a priori es Alberto Balleres, ¿no? Pero por lo visto las tientas se hacen con un servicio de retransmisión por satélite y las tientas se dirigen desde México.
Desde México,
España,
claro, sí, sí.
¿No? Entonces es complicado, ¿no? Entonces parte de la selección se hace aquí, parte de la selección se hace, digamos, a distancia, ¿no? De manera remota. Y Antonio Barrera, digamos que es un poco el rostro visible del grupo de Alberto Balleres aquí en España, que no deja de ser un grupo que se ha fusionado con la Casa Chopera, ¿no? Pero le falta quizá el tener esa visibilidad que se le presupone a un grupo importante, ¿no? Pero el caso es que Falduendo, que ya lidió el año pasado, en mi opinión, la corrida más completa de San Isidro, lidió una muy, muy buena corrida el otro día en Antequera, con cuatro toros bien presentados, por encima, obvio, de la categoría de la plaza, como está siendo más o menos la tónica en esta gira de reconstrucción. Son plazas pequeñas, pero los toros que están saliendo al ruedo están a la altura de un toro de segunda, incluso de algunas plazas de primera. Y el toro de Falduendo que salió, pues perfecto, ¿no? Con las hechuras de la casa. La reata del tercero y el cuarto ya sonaba entre los aficionados, ¿no? Habíamos estado comentando algunos de los presentes allí. El público agotó la mayoría de las localidades disponibles, que son muy pocas, ¿no? Por las restricciones de aforo. Y Finito no solo indulta al segundo de su lote, sino que también desoreja al primero, ¿no? Entonces tiene una tarde soñada, me imagino. La faena del toro primero, el primer toro fue muy completo, o sea, apretó muy bien el caballo, se comportó muy bien el tercio de banderillas. Y cumplió por los dos pitones en la faena de muleta. Además, lo mató bien. A Finito la espada pues no se la ha atravesado muchas veces, ¿no? No es lo suyo, digamos, ¿no? Pero Finito anduvo bien con los aceros, le cortó las dos orejas y ya digo que dejó una faena de muchos quilates. Dejó
regusto ya para estar esperando en ese segundo toro lo que finalmente terminó sucediendo, ¿no? Que fue ya la faena cumbre, ¿no? De la tarde, en la que el pino se topa con un toro que sale mucho más suelto, demuestra más genio, no termina a afianzarse ni en los terrenos ni su forma de embestir, no enseña las cartas, hasta que de repente en la muleta de Juan Serrano prácticamente cada serie embiste con mayor calidad, y cuanto más le va exigiendo Finito, mejor coloca la cara, más humilla, más duración en la embestida, más largo también el trazo del muletazo de Finito. De modo que hay un momento en el que desde el tendido ya le gritan: Juan, ya sabes lo que tienes que hacer.
Claro.
Y hay un momento en el que Juan levanta la cara, ¿no? El torero le contesta al tendido y dice algo así como: una tanda más o lo mato, algo así. No quedó muy claro lo que dijo, pero echa una voz al tendido, ¿no? El caso es que, insisto, cuanto más se la ponía y cuanto más le apretaba el fino, mejor embestía el toro de Zalduendo. Entonces, lo que hubiese sido un reclamo minoritario en ese momento, en el que algunos espectadores estaban viendo la calidad del toro, pasados unos minutos ya era un clamor. El presidente, yo creo que no quería que se indultase al toro, pero sabía que la petición tenía cierto sentido, ¿no? Porque la calidad del toro estaba fuera de toda duda. Entonces el presidente le dio tiempo, ¿no? A Finito, ¿no? No sonaron los avisos, le iba diciendo, ¿no? Con la mano le iba indicando, bueno, dale otra, dale otra, dale otra. Yo creo que el presidente estaba deseando que se rajase.
El toro para no. Ya, ya. Yeah.
El presidente
que se rajara, ¿quién de los dos?
Finito se fue convencido, porque además, fíjate, hubo un momento en el que se oyó algún silbido ya cuando el fino pues parecía que iba a abrochar la faena, ¿no? Con algunos trincherazos y aquello parecía que estaba hecho. Pero como estaba invistiendo tan bien el toro, porque invistió francamente bien, ya el debate sobre el indulto, yo sabéis que tampoco soy muy partidario de ellos, yo creo que ninguno lo somos en el programa.
Pero bueno, sí, pero hay que también lo que se celebra, cuenta, ya está.
Sí, te digo una cosa, Elia, de que sí sería un toro al que yo como ganadero le hubiera sacado unas pajuelas y me hubiese echado un vistazo al árbol, ¿no? Genealógico.
Claro, es que muchas veces
del toro
es el propio ganadero el que lo demanda, ¿no? Oye, déjame un momento, porque es que además, Diego, lo has comentado antes cuando hablábamos de cifras, que verdaderamente empresas como Tauroemoción, ¿verdad?, están haciendo verdaderos milagros, ¿no? Y sobre todo para subsistir y dar toros en estos momentos. Nos está escuchando ya Alberto García de Tauroemoción. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues sí que son en el fondo un poco milagros, aunque también con la colaboración, entiendo, de todo lo que forma una corrida de toros, desde las cuadrillas, los ganaderos, los toreros, ¿verdad?, pasando por todo el mundo, y por taquilla, obviamente, que la gente responde.
Sí, la verdad que el esfuerzo es importante, pero yo creo que es que tenemos que hacerlo, porque un año de desconexión total de la afición con la tauromaquia, que pienso que sería nefasto de cara a la temporada que viene, y más con la incertidumbre que tenemos también para la próxima temporada.
Claro. La taquilla, ¿cómo está yendo? Porque la verdad que los carteles, aquí lo hemos comentado mucho, son unos cartelazos, ¿no? Vamos a recordar sábado 17 de octubre, Enrique Ponce, Curro Díaz y Juan Ortega, y el domingo 18 Daniel Luque mano a mano con Emilio de Justo, y el 18 también tenemos una matinal de toros del KPA con Leonardo Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Alberto, la taquilla.
Bueno, pues la gente está respondiendo muy bien. Cuando son carteles atractivos y tienen interés, pues el aficionado está haciendo el esfuerzo de ir a la plaza y acudir, cosa que tampoco es fácil, porque con todas las medidas restrictivas de que garantizan la seguridad, pues bueno, pues hacen que tengas que estar con una distancia interpersonal, que tengas que llevar la mascarilla, pero bueno, lo que queda claro con la respuesta del público es que sigue habiendo mucha afición, que sigue habiendo interés cuando los carteles son apetecibles, y bueno, le estamos muy agradecidos, la verdad, que a todos los toreros, a los rejoneadores, a los ganaderos, que están haciendo el esfuerzo para que nosotros, haciendo el nuestro, podamos hacer posible pues por dar unos cuantos festejos, porque eso es un alivio, una bombana de oxígeno cada festejo para el sector.
Enseguida te saludan mis colaboradores, pero claro, te quería preguntar, ha salido el tema hace poquito, de qué manera el secuestro al que estamos sometidos aquí en la capital ha afectado a la taquilla. ¿Se ha pedido alguna devolución o de momento la cosa está estable?
No, la cosa está bien, porque la verdad que Jaén no tiene muchos contagios, y bien es cierto que muchos aficionados de Madrid quieren desplazarse, y yo tengo confianza en que cuando llegue el fin de semana pues haya una solución y la gente de Madrid pueda venir a Jaén, ya que muchos son los aficionados que quieren,
claro que sí,
quieren venir. Y además porque no tiene ninguna lógica, en una plaza de toros es en el lugar más seguro que puede estar, porque es un lugar al aire libre, que con todas las medidas que he comentado de seguridad sanitaria, pues el riesgo es cero. Y a los antecedentes me remito cuando lo digo, porque...
Bueno, lo del puerto ha salido una sentencia incluso, o sea que ya tenemos ahí un ejemplo.
Sí, claro. Y eso que en aquel entonces, fíjate, que se permitía el 50%
sí,
del aforo.
Sí, sí, sí.
Ahora
sí,
mismo
sí,
lo que se permite con la distancia interpersonal pues ronda el 23-24%. Estamos hablando de mucha diferencia, o sea... toda persona que vaya a una plaza de toros a ver un festejo, allí el riesgo es cero, estando al aire libre, con la mascarilla, con su distancia, no hay ningún riesgo. Y ahora pues a esperar que con un poco de suerte el fin de semana que viene los aficionados puedan acudir de todas partes de España, porque la verdad que creo que los carteles lo merecen y el esfuerzo por parte,
claro,
de todos también.
Es que yo tengo el caso, por un lado, de Julián Agulla, que podría ir pero no puede por encontrarse aquí, y el caso de Javi Romero. Dime.
Quisiera,
Julián,
ir pero no puedo.
Bueno, quisiera ir, pero sí, no, pero imagínate, no, o
quisiera
quiero ir yo
no
y no puedo. Bien, o quiero,
claro,
ir yo y no puedo, o Javi, por ejemplo, sí puede porque está en Córdoba, ¿no? Y en ese caso sí puede desplazarse a Jaén, pero Julián, no deja de ser un contrasentido que estemos en estas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no deja de ser un contrasentido que alguien en Andalucía se pueda ir de Almería a Huelva y hacerse 700 kilómetros y aquí pues no nos dejen salir de lo que es la capital. Esto es una cosa absurda. Pero bueno, yo quería darle la enhorabuena a Alberto por quizá por todo y por la trayectoria que lleva, ¿no? Porque el esfuerzo que ha hecho en Vistalegre tantos años y el esfuerzo que va a hacer en una plaza como Jaén, que es una de las plazas que podríamos decir que no las quiere nadie, porque es el final de temporada. Ya en su día se hizo un intento de ponerle unas lonas y unas cosas que fue un desastre, y sin embargo yo creo que ha hecho una apuesta muy importante, y lo que hace falta es que el público responda, que al final cuando se hace un esfuerzo por parte de los empresarios es con esa vista, ¿no, Alberto?
Sí, bueno, nosotros Jaén ya la cogimos el año pasado y sabíamos dónde íbamos perfectamente. Y bien es cierto que con solo una temporada, el año pasado nosotros firmamos el contrato en junio y nos pusimos a trabajar y ya se dio un cambio total y absoluto. Hubo muchísimo ambiente en tanto en la corrida de rejones como en la corrida de toros del año pasado. La gente recuperó la ilusión y nosotros lo único que pusimos pues fue trabajo, una buena campaña de marketing, no presentar los carteles 15 días antes como estaban acostumbrados en los últimos años, sino presentar con tiempo, trabajar, moverlo. Y en Jaén existe mucha afición, es una provincia con una cultura taurina enorme, con muchísima tradición. Lo que pasa que, como todo, si no se trabaja bien, pues va hacia abajo. Ahora mismo, pues esto va a ser un punto de inflexión. Jaén no se va a quedar sin toros y creo que eso será muy positivo también a corto y medio plazo para que recuperemos el esplendor de una feria y de una afición, sí, que creo que se lo merece.
Es verdad que habéis hecho de la necesidad virtud en este caso. Javier, tú tienes especial interés en el mano a mano, ¿verdad?
Ya mi entrada la saqué el otro día, al final un poco por, digo, yo voy a sacarme la entrada, quiero ir, sobre todo el mano a mano, y ahí es la duda que tengo, ¿no? Porque hemos visto que Tauromisión está trabajando con la televisión, están retransmitiéndose casi todos los festejos que está dando. ¿Habrá televisión en Jaén?
Sí, estamos nosotros a punto de cerrarlo. Pero sí, la verdad que este año el apoyo de la televisión es imprescindible y desde aquí pues estamos muy agradecidos del apoyo que nos está brindando pues tanto Canal Toros como Canal Sur como Castilla-La Mancha, que desde luego que sin la apuesta de esas televisiones sería imposible que se pudieran haber dado el número de festejos que se han dado. Y luego, pues además, creo que tenemos que intentar entre todo el sector recuperar la normalidad televisiva en Televisión Española, que creo que sería importantísimo que se empezaran a emitir toros también,
pues sí,
en
pues
Televisión Española, y que,
sí, vamos, y de que eso se vamos hablase a olvidarnos, de toros con naturalidad. Alberto, ya, ya.
Yo más que, yo fíjate, más que la, televisar festejos, yo vería muy importante el dar algún resumen en los informativos a mediodía de 2-3 minutos y por la noche otros 2-3 minutos. Pero hay una cosa, Alberto, que has dicho y creo que es básica, que una plaza no se puede llegar y presentar los carteles 15 días antes y ahí los tienes y cógelos. Yo creo que es básico que el empresario se deje ver en esa ciudad, esté en contacto con las peñas, haga algún tipo de coloquios, es decir, que haya un movimiento no desde 15 días antes, sino a lo mejor desde 6, 7 u 8 meses antes incluso, para que ya se pueda ir, que coja ambiente, vamos, luego los festejos de la feria.
Pues sí, esa es una dinámica de trabajo que nosotros llevamos desde que comenzamos con Tauromoción en 2009. También nosotros no hemos conocido a lo mejor los tiempos de esplendor en los que componer 300 carteles 15 días antes ya la gente acudía en masa porque había una inercia. Nosotros nos ha tocado pelear mucho desde los comienzos y yo creo que eso nos ha servido también para...
Y en plazas muy difíciles, sí.
Y en plazas muy difíciles, y eso nos ha supuesto pues una metodología de trabajo que la verdad que nos está dando resultados, porque la mayoría de plazas que nosotros hemos cogido, a ver, tenemos algunas como ha sido el caso de Huesca, como Soria, como Burgos, que ya tenían una salud buena, pero ha habido muchas en las que cuando llegamos estaban casi para echar el cierre o incluso estaban cerradas, y con trabajo, con esfuerzo, con los métodos que estamos empleando, pues las hemos recuperado. Creo que eso es clave, y creo que el nuevo empresariado taurino que va saliendo pues se está moldando a esa dinámica de trabajo, porque si no es imposible.
Diego,
ahora mismo hay que ilusionar.
Sí. Diego, ahí están los que decías muchas veces, hay que echar la pata para adelante, pero echándola bien, ¿verdad, Diego Sánchez de la Cruz?
Sí, Alberto se atreve con todo. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
La verdad es que, de hecho, ha habido algún año en el que a mí me costaba, ¿no?, llevar, porque yo ya sabes que llevo una base de datos muy, muy profunda, pero a veces era complicado, me tenía que meter en la página web de Tauromoción para tener claro cuántas plazas estaba llevando, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que se puede decir de un empresario, ¿no?, las ganas de sacar adelante muchos proyectos. Yo quería preguntarte, Alberto, por dos cositas. La primera, el tema del apoderamiento de Manuel Díaz, el cordobés. Él ha tenido 2 años en blanco, ¿no?, si yo mal no recuerdo, un poco de memoria. Ha tenido distintas operaciones, diciendo que es en la cadera, ha tenido muchas complicaciones, pero estaba teniendo un tirón taquillero tremendo, anunciándose a veces, por ejemplo, con su hermano
con
Julio.
Con su hermano, sí.
Y esto es fundamental para muchas plazas donde hacen falta toreros con mucha visibilidad, con mucho tirón y capaces de sacar adelante estos festejos. Ya digo que está teniendo una especie de revival la cosa, también tiene que ver obviamente con su exposición en medios, y de eso a nada, ¿no?, en los 2 últimos años, más esta temporada tan atípica. ¿Qué planes tenéis para 2021? Además, siendo el empresario de Burgos, me imagino que eso también pesa. ¿Y cómo ves o en qué punto está ese momento de su carrera, ¿no? Porque ya es un torero muy veterano.
Bueno, pues yo la verdad que estoy muy ilusionado con este apoderamiento, porque además lo considero fundamental para que puedan resurgir ciertas plazas en las que, como bien has dicho, necesitan toreros que tengan una buena exposición mediática, porque así se lo ha demostrado durante su carrera. Ha sido capaz de llenar muchísimas plazas, la gente lo quiere. En Andalucía, cuando he estado con él, lo he podido comprobar, y la verdad que era una pena que su carrera se acabara por una lesión, y ahora mismo se encuentra muy bien físicamente. La idea era este año haber toreado algunos festejos, lo que pasa que bien es cierto que con el confinamiento, justo que era cuando íbamos a empezar todo el tema de la preparación física, el campo y demás, pues vino esto, y ya es cuando decidimos, pues oye, vamos a esperar durante el invierno de 2020, te preparas bien físicamente, te preparas bien en el campo y arrancamos en 2021. Pienso que arrancaremos prontito. Él tiene ganas también de apoyar el sector, aunque los aforos no sean al 100% a principio de la temporada que viene, y la verdad que está muy involucrado, lo veo con una ilusión tremenda, y creo que a lo mejor pues podemos tener 2-3 años del cordobés bueno, que seguro que nos ayuda a resurgir muchísimas plazas, porque ese tipo de toreros son fundamentales.
Sí, claro.
Eso es fundamental. Elia, yo de hecho alguna vez he comentado que es uno de los toreros que más aumenta el, uh-huh, el volumen de público que va a las plazas, ¿no? Hay otros toreros, ¿no?, que están en nuestro radar, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no?, del poder de arrastre que tienen. Por ejemplo, aunque las corridas mixtas son algo bastante novedoso, a lo cual muchos aficionados aún no nos hemos acostumbrado,
pero
es verdad que Diego Ventura es uno de los toreros con más, en este caso,
más tirón. Caballo,
que más tirón tiene. Y la segunda pregunta que te quería hacer yo, Alberto, nos ilusiona ver que hay nuevos empresarios, y dentro de los empresarios que han estado acaparando más titulares estos últimos años también estaba Carmelo García. Entonces fue bastante notable ver que os sumabais para hacer organizar una de las primeras corridas. Por ejemplo, en el caso de Canal Toros es la primera que retransmitimos este año, que fue la corrida de Plasencia mano a mano Enrique Ponce con Emilio Justo. Además fue una corrida muy interesante. ¿Cómo surgió esa alianza y se trata simplemente de una plaza puntual, de un proyecto puntual, o bueno, habláis y tenéis en mente hacer cosas así? Y lo mismo te pregunto por José Ignacio Cascón, que tiene una trayectoria bonita detrás, ¿no? Por ejemplo, en plazas como Guijuelo, y también tengo entendido que habéis llegado a algún tipo de alianza, acuerdo, se ha integrado un poco con vosotros.
Sí, bueno, pues yo lo que tengo claro, ya antes lo habéis dicho, que un empresario debe estar en constante contacto con la afición local, trabajar, y en este caso, pues Carmelo García es uno de los empresarios que está trabajando muy, muy bien, que tiene una zona que está recuperando plazas. El caso de Sanlúcar es espectacular y este año lo ha vuelto a demostrar, cómo tiene esa plaza, que ha organizado un montón de festejos, cómo responde la gente. Y en el caso de José Ignacio Cascón, pues lo mismo, el tema de cómo cuida a Guijuelo, cómo ha estado con el Ledesma. ¿Qué es lo que pasa? A mí me viene muy bien, porque son gente que creo que coinciden mucho con mi forma de ver el trabajo y la forma de organización de la plaza. Y a mí me viene bien porque son gente que conocen, que están en el día a día con la afición. Creo que esas uniones que hemos hecho son buenas y estoy convencido que en el futuro pues podremos tener otro número de plazas, pero trabajándolas desde la base, que es estando en contacto con el aficionado.
Oye, uh-huh. ¿Y de lo de la cubierta de Leganés, al final qué pasa?
Bueno, yo he cerrado un acuerdo con la cubierta para organizar festejos.
Sí.
Bien es cierto que teníamos un proyecto muy bonito para hacer una feria a la francesa para el mes de noviembre,
sí.
Pero bueno, las circunstancias de la reducción de aforo y luego incluso ya la desaparición de cualquier posibilidad de organizar festejos taurinos, pues nos ha obligado a desistir por el momento. Bien es cierto de que yo en el momento abra en el aforo en la Comunidad de Madrid, pues estoy preparado para abrir la plaza, porque creo que es fundamental que haya algunos festejos en la Comunidad de Madrid.
Hombre, y además, totalmente.
Sigo sin entender cómo no se ha organizado ningún festejo en toda la comunidad, cómo han denegado los permisos en sitios como Aranjuez o como Alcalá de Henares, en los que la seguridad estaba garantizada por los antecedentes en otros festejos. Y bueno, pues ahí estoy preparado para que en cuanto nos den la mínima oportunidad, pues podamos organizar una feria, unos eventos que tengan categoría y que también nos sirvan para recuperar el esplendor de Leganés, que creo que tiene muy, muy buena proyección para hacer cosas bonitas.
Y un sitio estupendo, claro que sí.
Oye, bueno, en el plano sanitario, Elia, el otro día salió este tema debate en el Ayuntamiento de Dax, en Francia, porque por lo visto había algún concejal antitaurino que les veía muy mal que se autorizase la corrida de toros. Allí, por cierto, ni la mascarilla es obligatoria, es recomendada, ni se imponen restricciones de aforo tan fuertes. Allí es del 50%. El caso es que en Dax se dieron dos corridas, una novilla y una corrida el mismo día, un sábado, ¿no?, hace dos semanas, y ahora que han pasado dos semanas no se ha identificado ningún cambio en el patrón generalizado de descenso de los contagios. O sea que lo mismo que hemos comentado nosotros aquí, después de 150 espectáculos programados en España, que son poquitos, pero son 150, no veo ningún brote asociado a los festejos taurinos. ¿Por qué? Pues para empezar, porque hay protocolos en funcionamiento, después está también la...
Pero si los brotes se está viendo dónde están siendo, Diego, vamos, blanco y en botella, ya está.
Correcto, o sea, yo no me fiaría tanto de si no va a haber brotes o no, precisamente antes y después de las corridas de toros, pero no por las corridas de toros. ¿Dónde suceden los rebrotes?
Eso
pues
es.
Cuando la gente se reúne con su familia y con sus amigos, pero eso no tiene nada que ver con la asistencia a un evento que se está demostrando que son seguros, y el caso de Dax pues lo traigo a colación porque ha sido el más reciente. Y por cierto, la plaza de Fuengirola, algo le has visto, ¿no, Alberto? Porque estaba casi cerrada y este año va a ser la plaza que más festejos ha dado prácticamente en España.
Sí, bueno, pues en el caso de Fuengirola es una plaza que también cogimos el año pasado. Yo le veo un potencial enorme. Yo creo que en la zona de la costa se abusó en su época dorada, se abusó haciendo carteles malos, llevando el toro de cualquier forma, con precios desorbitados,
bajando el nivel.
Se echó al aficionado allí, pero el potencial que tiene esa zona es enorme.
Bueno, y la idea de que sea nocturna también, Alberto, todo eso yo creo que ayuda.
Claro, es que hay que pensar en que la gente tiene que estar en el tendido cómoda y a gusto.
Claro.
Y desde luego que a las 6 de la tarde fue Girola en verano, pues la gente está allí con la humedad que hay, pues agobiada. Nosotros el año pasado ya la cogimos, es otra plaza que hemos cogido para 10 años. Hicimos un cartel que cayó muy bien, Cayetano Emilio de Justo y Pablo Aguado, prácticamente llenamos y la gente salió con un sabor de boca muy bueno. Y una vez más se demuestra que cuando se trabaja, que cuando se promociona, que cuando se ilusiona a la gente, pues la gente responde. Obviamente no en todas las plazas, pero en sitios que tienen un potencial enorme turístico como Fuengirola y que además es una localidad con población suficiente y con buena base de aficionados allí, pues si se trabaja con esmero, pues los resultados se dan. Y este año pues así nos lo han demostrado. Hemos organizado una corrida de toros, una corrida de rejones ayer, ha respondido la gente muy bien, y ahora tenemos también las novilladas del proyecto de reconstrucción, que van a ser
en noviembre, ¿no? El 13, 14 y 15.
En noviembre, sí, 13, 14 y 15.
Estás aquí, Irelia, con el calorcito.
Con el calor, hombre, allí se
Luis
está.
Luis Algarra, Torre Estrella, no está mal. Y los mejores novilleros del escalafón.
Desde luego. Pues Rafael González, Tomás Rufo, está Francisco Montero, Fernando Plaza, en fin.
Diego San Román.
Efectivamente. Bueno, querido cosa, Alberto, Alberto García. Sí.
Una última duda.
Ah, porque, Javier, perdóname, sí.
Sí, porque Alberto. Estamos viendo que ha cogido cantidad de plazas con las que hemos estado hablando y tal. Casi todas, o sea, ya está dando el paso a tener muchas plazas de segunda. ¿Cuándo va a dar el paso a una plaza de primera y acabar? Porque imagino que como todo empresario tendrá esa gana de ser el que lleve la joya a la corona, que lleve la plaza a la venta.
Bueno, pues a ver, claro que es un sueño de cualquier empresario que se dedique a esto, pues algún día aspirar a llevar la plaza más importante. Pero bueno, nosotros vamos pasito a pasito. Nosotros este año ya llevábamos idea de concursar por alguna plaza de primera, si salían en condiciones favorables para poder trabajar. Y bueno, pues la verdad que en 10 años, 11 años que tiene nuestra empresa, nuestro crecimiento ha sido muy importante. Pero ya llevo una plaza de primera y además una plaza que no es de España, que es en Cali. Que claro, hemos tenido claro, este año Colombia. y que el año que viene bueno, vamos a tener la feria con normalidad, pero que yo no me resigno este año a que no se dé ningún festejo. De hecho,
y esa plaza de primera te contaría a la hora de por ejemplo entrar para competir para el pliego de la tenta.
Depende de los pliegos. Hay algunos que sí cuentan plazas de otros países.
Que tienen que ser ya.
Depende del regulador.
De las condiciones.
Depende de los pliegos, pero bien es cierto que con el número de plazas de segunda que hemos gestionado estos años, el año pasado llevé 7 plazas de segunda.
Hombre, pues
pues ya generalmente con ese bagaje es suficiente para poder optar a alguna plaza de primera. Nosotros somos conscientes de que hay que ir paso a paso, no nos vamos a suicidar cuando veamos un pliego que no nos permita desarrollar el trabajo.
Quien hace el pliego hace la trampa.
Como creemos que lo merece la plaza, sí. Y nosotros cuando lo veamos claro pues daremos el paso al frente, pero para poder desarrollar nuestra metodología de trabajo y poder sumar y no ir a menos en ninguna de las plazas.
Bueno, pues Alberto García, muchísimas gracias, Taber Promoción, y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo
adiós,
fuerte.
Adiós. Oye, Julián.
Sí.
Tengo por aquí la nueva ilusión, en este caso, del ciclón de Jerez. Juan José Padilla. Manuel Pereira, ¿sí? Es un novillero extremeño.
Sí, es un novillero que está sonando el año pasado.
Sonando,
sonó mucho,
¿sí?
Claro. Este año no suena nada.
Porque no suena nada este año.
Tal y como está la cosa, no suenan ni las campanillas de las mulillas.
pero sí, la verdad es que se ha puesto mucha ilusión en ese. A mí me gusta, ¿no?, que se vaya hablando de chavales, pues para poder prestarles la debida atención. Claro. Lo digo Elia, siempre.
Yo lo vi este año en Olivenza, una de las pocas que se han dado. Yo estuve en la feria y quedó muy bien. Fue su presentación con picadores y la cosa fue muy bien. O sea que, de hecho, se debió cerrar ahí el apoderamiento en torno a esas fechas, porque había destacado en el carnaval de Ciudad Rodrigo. O sea que habrá que seguirle.
Hombre, y
sí, llegaba de triunfar en el carnaval y fue cuando yo creo que más o menos das en el clavo, que son las fechas en las que se terminó de cerrar el apoderamiento. Sí.
De hecho, Julián, este chico fue el que ganó el año pasado.
Espera, Javi, que no te oigo. Espera, a ver ahora.
¿Me oí ahora?
Ahora, perfecto.
Este chico fue el ganador del certamen de novilladas sin picadores el año pasado de la Junta de Andalucía, que venía de la Escuela de Badajoz también.
Sí.
Y como el que ha quedado segundo este año, como Eric Olivera, y destacó sobre todo por el gran nivel con respecto al resto de competidores. Y a partir de ahí ya se empezó a hablar de que este chico podía dar el paso y pasarse con buen pie.
Ya, de todas maneras, ahora que hablar de la Escuela de Badajoz, es una escuela que está funcionando extraordinariamente bien, está sacando una cantidad de novilleros punteros, por lo menos, que es para tomar nota.
Desde luego. Bueno, Diego, no sé si tienes tiempo, te quedas con nosotros o te despedimos ya.
Me tengo que despedir, pero sigo escuchando.
Venga, un fuerte abrazo. Gracias,
abrazo,
Diego Sánchez
abrazo,
de la Cruz.
Abrazo.
Yo creo que esta pandemia, este dichoso pandemonio que nos tiene a todos así, nos ha servido para darnos cuenta, ¿no?, de que se pueden funcionar de muchas otras maneras a la hora de gestionar, ¿verdad?, las corridas de toros, y que todo se puede hacer de otra manera. Y con respecto a las novilladas, Javi, yo sé que también has seguido el circuito de novilladas de Andalucía, ¿verdad? Y
sí,
este proyecto con la Fundación Toro de Lidia también y la Junta. Y bueno, pues el jurado ha dicho que el triunfador es Jaime González Écija. Nos está escuchando ya. Jaime, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, supongo que feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy contento por haber podido ganar este circuito, ilusionado de cara al año que viene, que el premio son Sevilla y Madrid, y a intentar aprovechar el invierno, lógicamente.
Fíjate, eso está bien, ¿verdad, Julián? Que el premio sea torear luego.
Sí, hombre, de hecho...
Es lo suyo, vamos.
Sí, de hecho, no hace tanto tiempo, en muchísimos certámenes, siempre el premio era ese. De hecho, en las novilladas de Madrid también, ese camino hacia las ventas, el premio era luego debutar a la temporada siguiente con caballos. Es decir, yo creo que es algo importante, porque les crea no solamente el afán de competir y ganar, sino esa recompensa que es volver a torear, y sobre todo ya en el escalafón superior, que era el premio que había en algunos de estos certámenes, ¿no?, poder debutar con caballos.
Oye, ¿tienes un Jaime, ¿tienes un festival mañana?
No, ojalá.
Ah, creía yo, de las hermandades, del Baratillo y de la Esperanza de Triana,
no,
creía yo. No, ¿verdad?
No,
eso ya...
El año pasado.
Eso fue el año pasado, vale.
De las novilladas sin picadores de julio de Sevilla.
Efectivamente, vale. El certamen de nuevos valores. ¿Ves? Que tenía yo, como veía 12 de octubre, digo yo, total, igual puede ser. Javier, tú sí lo has visto, ¿verdad? A Jaime.
Yo he podido seguirle a Jaime, sí. Lástima que haya sido tan corto el certamen de las novilladas, porque al final puedes ver poco de los chicos, pero lo poco que podemos ver de Jaime demostró que tiene bastantes posibilidades para llegar lejos, ¿no? Fue el triunfador en la semifinal de Antequera, y esta final, pues sí que es verdad que los toros no acompañaron, los novillos muy bien presentados, pero le faltaba ese punto de fuerza a un novillo de Godalmena para acabar de romper y dejar al torero poder expresarse. Y aparte, Jaime, no funcionó bien la espada esta vez.
Pues sí, la verdad es que hemos toreado muy pocas novilladas, llevo 3 novilladas con caballo. La espada es la asignatura pendiente, para eso está el invierno, para mejorar en con los aceros, y espero poder conseguirlo para de esa manera dar la mejor dimensión de mí.
Pues fíjate, lo que leo por aquí, ¿no?, que tus referentes, no sé si los habrás cambiado, la entrevista más o menos desde hace un año, sobre todo Aguado, dices, antiguamente Manoletti Loya, Morante, Talavante, José Tomás. Hay una mezcla interesante, ¿eh? Hay una mezcolanza buena ahí.
Pues eso es un buen cóctel, ¿eh?
Sí, pero es que es un cóctel, es lo que te iba a decir, es un cóctel, vamos.
Pues sí, la verdad es que, hombre, todas las figuras del toreo tienen mucho que admirar, pero es verdad que no quiero centrarme en beber de un solo torero, sino de beber de diversas fuentes, para de esa manera pues desarrollar aún más mi personalidad.
Oye, y
en el... Sí. Hay una cosa, porque aparte Jaime ha utilizado el nombre de, o sea, de su pueblo, de Écija, su nombre de además,
nada, Javier, te oímos francamente mal.
Le oímos y le perdemos.
Le perdemos, además me lo había avisado, es que va de viaje ya a estas horas además. No, yo claro. Creo que lo que dice Javier es verdad, ¿no? Lo de que elijas Écija como apellido, y te quería preguntar yo precisamente por la afición. ¿Está despertando un poco por allí?
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que es fundamental que en los pueblos haya toreros, y es un revulsivo muy importante para la afición, porque la verdad es que están volcados. Antequera vinieron un gran número de aficionados, a Úbeda también, y yo creo que es el momento de que nos unamos y presionemos para que la plaza de toros se abra pronto y pueda volver a dar toros en Écija.
Pues ojalá, ojalá. Bueno, pues Jaime González, Écija.
Yo le quería preguntar una cosa.
Sí, perdona, Julián.
No, simplemente yo sé que hombre, los toreros, casi todos, les gusta leer mucho y sobre todo ver vídeos de toreros antiguos, como nos estaba dando pues esa relación tan larga de toreros a los que en los que fijarse o tomar referencias, me imagino que será por eso, ¿no? Estará viendo muchísimos vídeos. En la Escuela de Madrid había uno de los días, estaba dedicado a eso, iba a la Filmoteca GAN a proyectar películas de faenas de toreros antiguos, precisamente para que los alumnos pues vieran, ¿no?, otro tipo de toreo o distintos tipos de toreo. Me imagino que tú también estás en esa onda de leer, no sé si de leer mucho, pero de ver mucho vídeo de toreros.
Pues sí, yo creo que la afición es fundamental, y no solo se demuestra entrenando, porque hay veces que entrenar por entrenar no te hace evolucionar, y la verdad es que veo muchos vídeos de Chicuelo, de Paula, de Morante, y también estoy leyendo ahora un libro de Curro Romero, La Esencia, y la verdad es que sí, pero bueno, creo que todo ello te ayuda para formarte como torero, para conseguir perfeccionar lo que quieres llegar a ser y para seguir avanzando.
Pues a seguir así, porque vienen tiempos duros, desde luego. Jaime González de Écija, gracias.
Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, buenas noches. Julián, nos hemos quedado mano a mano.
Nos hemos quedado mano a mano, bueno, pero mira, podemos hablar de Écija precisamente. Ya no se va a hablar solo de Jaime Hostos, el torero de Écija, ¿no?
Eso
o de
verdad.
Guillermo Gutiérrez, el écijano, ese extraordinario subalterno, sino que, bueno, pues se va a empezar a hablar de este Jaime González, ¿no?
Sí.
Eso despierta siempre ilusiones. Es importantísimo también en que, vamos, importante, no va a salir un torero en todos los pueblos, pero yo recuerdo en el Espinar en concreto, que tú también conoces, Elia, pues hubo un festival donde participaron chicos que habían salido de la escuela, incluso algunos habían dejado de torear, no toreaban, otros estaban en activo, pero hubo un festival y la gente del pueblo acudió con una ilusión de ver pues a chavales que les habían visto de chiquitillos, algunos, Rodrigo Rincón, por ejemplo, había dejado de los toros, pero bueno, allí estuvieron Rafael Matute, Rafa Ayuso, los hermanos del Monte. Bueno, pues eso crea mucha ilusión en el pueblo.
Uh-huh. Oye, una cosa que no llegamos a comentar y a mí me interesaba, sé que a Diego también y no hemos podido seguir hablando con él, pero otro día lo retomaremos porque, perdón, quiero hablar precisamente con Juan Pedro Domecq para que me aclare esto, ¿no? Que da un paso más allá de lo que pudo hacer su padre en este caso, ¿verdad? Junto con Nicolás Franco, que es un doctor en físicas, además summa cum laude, es un cerebrito, ¿eh?, en inteligencia artificial y este tema. Bueno, quieren hacer toros, pero a fuerza de algoritmo, para hacer una corrida perfecta. ¿Qué quiere decir esto, Julián? Que es que se pueden anticipar al comportamiento del toro. Yo a esto no le veo la gracia.
No, no
le veo la gracia. No sé, no se la veo por ningún lado.
Yo creo que es algo imposible. El otro día
no,
lo comentamos.
Imposible no hay nada, pero vamos, no sé.
Sí, con toda seguridad, porque bueno, tú puedes elegir, bueno, y de hecho hay una cosa, la genética es muy difícil de controlar. Hay una parte que sí se puede controlar, pero de hecho ahí tenemos en el ganado bravo, hay un estudio hecho...
Oye,
en el
hablando de genética, perdona y continúa, qué buen, ahora me lo comentas también, qué buen artículo más mandado de Vicente Barrena, ¿verdad?
Vicente Barrera. Bueno,
pero no, continúa con esto.
Es alguien que es ilustrado, o sea,
hombre,
es
claro que sí lo es.
Y sabe lo que dice, no como pasa en los parlamentos, que ni saben lo que dicen ni dicen lo que saben, con lo cual eso es así nos luce el pelo. No, te estaba diciendo, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid había un estudio de la genética en los pelos, y creo recordar, hace ya bastante que no
sí,
voy,
claro.
Y creo recordar que había, pues eran conejos lo que había, desde los tatarabuelos, los disecados los conejos para ver los pelos, cómo había una vuelta atrás. Eso se ha visto en la ganadería de Cuadri. Cuadri, el toro de Cuadri siempre ha sido, bueno, siempre negro, algunos pues un poquito listones, y últimamente le están saliendo castaños. Bueno, pues el propio ganadero, yo la primera vez que vi un becerrito castaño en la ganadería de Cuadri, digo, puf, Fernando, se van a decir que ya has cruzado con Juan Pedro, ¿no? Por esa broma que se hace siempre, ¿no?
Sí.
De buscar esa comparativa, ¿no? Y claro, pero no, pensándolo bien, es una vuelta atrás. En lo de Urcola tenía mucho toro castaño. Y entonces, bueno, fíjate, las sangres Cuadri las mezcló en el año 50, más o menos.
Pero es que no es una cuestión de...
cómo sale ahora a relucir en los años 1999, 2000, 2010, es decir, algo que es incontrolable. Por otro lado, yo creo que perderíamos la esencia de lo que es el toreo.
Claro, aparte de que se pierde la lidia, no es eso, ¿no? Es anticiparte un poco al comportamiento del toro, pero no solo la morfología, yo hablo de la locura que supone, porque él al final lo que dice es que, bueno, en su casa históricamente se han recopilado muchísimos datos, ¿no? Siempre, y que tienen unos 40.000 los datos de 40.000 toros recopilados a lo largo de casi un siglo, y que eso les va a permitir crear una base de datos. Sí. Ya, bueno, yo no sé hasta qué punto...
No, hombre, de hecho, Juan Pedro Padre...
Sí, por eso digo.
Estudiaba muchos parámetros en los tentaderos que no se han utilizado nunca. Es decir,
ojo, que lo consiguió aquello un poco del toro, bueno, artista,
sí, el toro,
¿sabes?
Artista, bien, sí, pero bueno, pero hemos visto petardos
sí,
tremendos.
Desde luego, de Juan desde Pedro. Luego.
Y de hecho, una de las mejores corridas que se lidiaron fue la que se lidió en Madrid el mismo año que había fallecido el ganadero, que lo comentamos incluso con
es
la
verdad,
que
es
homenaje
verdad.
La
mejor corrida y,
de
sí.
los toros a su ganadero. Pero una cosa es que tú metas en tu ordenador parámetros. Yo le he oído decir a Enrique Ponce en un tentadero, decirme usted, ganadero, este toro, usted a lo mejor, o esta vaca, a usted le podría servir. A mí no, porque yo busco otra cosa. Yo busco más no sé qué. Es decir, algo que le guste más al ganadero en ese momento determinado, que humille un poquito más, que tenga un poco más de recorrido. Pero
oye,
lo
pero
que no puede
vamos
ser
a ver.
igualar sí. los 6 toros de una corrida.
No, los 6 no, pero Victoriano del Río ya coqueteó también con la idea de clonar
al
toro. Y fíjate, si hay un indulto... que lo que hemos dicho muchas veces, oye, precisamente para padrear al ganadero, sí, y le puede interesar, de acuerdo, eso es más cosa del ganadero que de otra cosa, pero que incluso puede seguir padreando, porque lo hemos dicho, se les puede cortar luego los testículos, ¿verdad?, todo esto, pero bueno, aparte, puede ser una locura, pero ahí se ha hablado también de ese tema de clonar, que a lo mejor en otras industrias está pasando y no lo sabemos, ¿no?
Puede ser, ya se habló de la oveja Dolly, ¿no?
Eso está
muy recordado. Yo, mira, la primera vez que Victoriano del Río habló, se comentaba, pero lo dijo él, fue en Valladolid, en un coloquio, y además dijo, me alegra que estés tú presente. Estaba yo con él y otras más personas en la mesa. Pero me quedé con las ganas, me callé algo que iba a decir, porque cuando habló de la clonación, sí que es verdad que ha tenido sementales importantísimos, el aldeano fue el que le hizo la ganadería, el aldeano de Algarra, luego ha tenido otro alcalde que ha marcado muchísimo la trayectoria de la ganadería, pero me quedé con ganas, pero claro, eso en un coloquio con 300 personas, el salón lleno, decir, Victoriano, lo que nos faltaba a los taurinos, que un día en un cartel de toros se pusiera se van a liar seis clones, seis. Bueno,
seis pues clones, cosa, seis la, del la cosa, toro Dalia que toreó claro, Manzanares. Claro, sí, claro, sí, claro, imagínate.
Hombre, es una cosa. Pero yo creo que luego.
Oye, a ver, Julián, las cosas como no, son. No nos conseguir. Llevaríamos muchos menos disgustos, ¿eh? También, y saldríamos todos como a lo mejor más contentos,
sí, pero
¿no?
Pero mira, no, porque los aficionados, como somos así, si es ahora mismo con esta de reconstrucción y ya hay quien dice, ¿y por qué? ¿Quién ha elegido los toreros? ¿Quién? Pues hombre, los habrá elegido quien haya sido y quien se responsabilice de que esto pueda funcionar. Solo faltaba que nos hicieran una encuesta a modo de asamblea de barrio diciendo qué toreros queréis que vayan a la gira de reconstrucción, quién no. Claro, oye, es quien se toma la determinación. Pero en ese caso dirían, es que yo prefiero que los toros salgan como el Dalia. Yo quiero que se clone en toros como el Dalia, porque a mí me gustó mucho más. Y otros dirían, no. Yo como el Dalia no, yo prefiero como aquel joyerito de no sé dónde.
Sí.
Claro,
sí,
es decir, no estaríamos nunca conformes, pero por otro lado, hombre, si se le quita lo que es la improvisación, es como el torero. ¿Cuántas veces hemos dicho que a fulanito le vemos muy mecánico, siempre haciendo lo mismo? ¿Qué es lo que nos llamaba la atención de Curro Romero, por poner a uno retirado, o de Paula, por poner otro retirado? Pues que hacían algo que no esperábamos. El Curro Romero, cuando todo el mundo pensaba que iba a dar el de pecho para cerrar una serie, pues cerraba con un piquiquín.
Te sorprendía,
y la gente se ponía,
¿no?
La de pie sorpresa. Porque te sorprendía. Porque hacía algo que no era.
Yo creo que
habitual.
Eso lo hacía, porque es que no lo vemos. Talavante.
Sí, Talavante.
Tenía ese estilo, ¿verdad? Que parece que de repente
fíjate,
se estaba.
Talavante ha sido un torero de estos. Con unos. Yo, si fuera un gráfico de una empresa, tendría unos picos de sierra grandísimos.
Muy, muy grandes, sí. Nos ha regalado lo mejor y lo peor.
Tardes inconmensurables de decir, bueno, es que ya otra cosa no se puede hacer.
Y faenas divinas que luego ha pinchado, pero faenas de vamos.
Bien, pero la faena para el recuerdo. Pero sobre todo con esa improvisación en los finales de faena. Pues un molinete a tiempo, que es un muletazo precioso, sobre todo cuando es con la izquierda, que es te enroscas al toro a la cintura, y no siempre pues lo que se llamaba antes el obligado de pecho, pero que ahora hay toreros que terminan, dan uno y otro y otro y otro. Bueno, pues si es que eso es como, yo que sé, hay quien lo hace la comparativa con una comida y dice, eso es como si luego te tomas cinco postres, pero pues oye, te puedes tomar uno y si te apetece otro dos. Pero yo
también
creo que
te digo que hay tandas que no admiten el pase de pecho, es que claro, en eso,
claro, depende de dónde se quede el
depende,
toro.
Eso es, y a veces venga y
el pase de pecho, que se llamaba, siempre se ha dicho el obligado de pecho, es porque cuando tú estás haciendo girar al toro a tu cintura, llega un momento en que ya se te queda muy encima.
Ahí está,
la única manera de quitártele de encima es decir, bueno, pues queda vaciar al toro.
Sí,
pues,
pero que muchas veces sabes que por ser sota, caballo y rey, una tanda que ha sido buena con el pase de pecho,
pero,
queda fea, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre?
O desmerece.
Desmerece, pues porque muchas veces el toro se para.
Claro.
Y si tú cuando citas al toro no se arranca y le vuelves a citar y no se arranca, hombre, pues lúcete, hazte un desplante torero, pliega la muleta, vete de espaldas andando en torero. Pero si empiezas a dar pisotones en el suelo hasta que el toro al pisotón número 27 se arranca para dar el pase de pecho y luego encima le quieres dar otro, pues eso queda muy feo y además enfría mucho las faenas.
Claro,
la faena
no te acuerdas ya de lo demás.
Claro, la faena tiene que tener una continuidad. Tú fíjate, por hablar, otro torero que está toreando mucho dentro de lo que hay este año, Enrique Ponce. Yo lo he dicho, lo seguiré diciendo, a mí Enrique Ponce no me ha llevado
nunca.
¿Enrique
Ponce torero o cantante?
Bueno, lo de cantante vamos a ver si canta lo del toa.
No, por Dios, lo que nos faltaba.
Esperemos que no. No, pero fíjate.
No, pero por lo visto que canta bien, que no es lo de Jesulín, yo qué sé, no lo sé.
Yo soy un torero, te iba a decir, que no me ha llevado nunca a la plaza, es decir, yo no he ido.
A mí tampoco.
Yo no me he ido.
Lo he dejado muy claro.
Como he ido, por ejemplo, a Calahorra con los niños pequeños por ver a Curro Vázquez y a Joselito. No lo he hecho por Ponce, pero sin embargo, yo recuerdo una faena en Colmenar Viejo que desde que cogió al toro de capote hasta que lo mató, digo, si es que no se le puede poner un pero. Si es que
no, desde luego,
perfecto.
Los toros los lleva estupendo. Otra cosa. Julián, que nos vamos. Bueno, pues has dicho Joselito.
Bueno, pues
hoy en vez de decir Joselito vuelve, digo Castella, Sebastián vuelve. Que un fuerte abrazo. Volvemos el domingo que viene.
De momento vamos a hablar de Morante y de Juan Ortega.
Eso
mano a mano
es.
En Córdoba.
Venga, estupendo. Un fuerte abrazo, Julián. y todos ustedes que pasen una noche excelente. Descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.